No sé si sea posible a una semana y media, poco más, de la muerte de Camilo Catrillanca, hacer un balance, un raya para la suma, de lo que queda y de lo que deja este episodio. Sobre este tema queremos partir conversando aquí en Terapia Chilense. Lo conversamos hoy día con Bernardita del Solar, del área de comunicaciones del CEP, Centro de Estudios Públicos, y con Juan Pablo Larraín. Bienvenidos ambos dos al programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, la prensa del fin de semana estuvo desde luego muy contaminada por todo lo que fue el episodio Araucanía, y hoy día, bueno, se supo ayer domingo que el presidente, la aprobación presidencial en la encuesta CADEM, al presidente lo había golpeado en 3 puntos. Yo pensé que lo iba a golpear en bastante más. Opiniones al respecto.
Yo creo que todavía...
¿Todavía falta?
Sí, yo creo que todavía falta. Falta mucho y falta ver cómo se desempeña el nuevo intendente. Porque la verdad es que el personaje, o sea, Jorge Atón, yo no le conozco mucho sus habilidades políticas. Y para llegar a un lugar que tiene ese nivel de conflicto, por Dios, que hay que ser, la reconozco, una valentía enorme, digamos. Pero,
claro, es pájaro local, entiendo yo, y eso
sí, él tiene
puede facilitar ayudar las cosas.
Local, entre comillas, tiene un pasado allá más que un presente. Tiene un pasado importante. Bueno, es de allá, nació allá, estudió allá y estudió también en Temuco. Fue ejecutivo del grupo Luxich en Telefónica del Sur, que tenía, como dirían los militares, asiento en Valdivia. Ya. Pero con responsabilidades también en la Araucanía. Conoce bien el lugar.
A mí me pareció bastante audaz, y creo que le resultó bien, la visita que hizo el presidente a la región el día viernes. Me parece, porque los riesgos eran
muy altos.
Eran altos. Y Piñera es hombre de riesgo. Hay que reconocer eso, que es hombre de riesgo, y no lo digo solamente por su pasado empresarial, sino también lo digo por su...
Por ejemplo, tenemos a los mineros, digamos.
Por su pasado político.
Él, ¿no?, se arriesgó solo,
sí,
digamos.
Y creo que fue muy bueno como señal. Por parte del gobierno. No sé si estoy siendo un poco oficialista en función de la mirada con que me está golpeando, porque es una mirada que golpea la de Juan Pablo Larraín.
No, yo te oía con mucha atención. Es que estoy de acuerdo que fue una jugada riesgosa, pero creo que también marca, y me imagino que estaba sobre el análisis, hacer una diferencia tan brutal con lo que era el gobierno pasado respecto a la Araucanía. Recordemos que la presidenta fue tarde, mal y nunca, sino
creo
a veranear, y
vez,
cuando fue al último, cuando fue el problema con Jorge Burgo, que fue a una cosa muy informada cuando estaba prácticamente arriba del avión, aquí se informó previamente, cuando la Araucanía, no quiero decir que estaba en llamas, pero casi, y con un clima muy muy duro, creo que esa señal de estar
clima,
ahí es potente.
Y el clima siguió estando malazo, digamos.
Bueno, ¿no? Pero además también dando una señal de unidad al gobierno, de parte del gobierno, porque fue con los dos ministros que están involucrados en el tema, y que la Tercera ayer contó, digamos, todos los conflictos.
Me llamó la atención también el hecho de que Piñera se abriera a que en la recepción, cuando él llega a la zona, también estuviera
Mayol.
Yo creo que eso es producto de una negociación. Yo supongo que eso fue conversado, desde luego.
Mayol contó, por lo menos, y no tengo por qué no creerle, que él le pidió expresamente estar en esa personificación que hubo ahí. En esa escena.
Claro,
comisión
deportiva.
Quería recibirlo y quería él entregar.
Comisión deportiva.
Quería entregar el cargo.
Sí.
Que daba las circunstancias, bueno, puede ser.
Ahora,
razonable.
Respecto a la academia, los 3 puntos, yo estoy de acuerdo que falta todavía paño por cortar o evaluar, más que nada, de lo que, porque no me cabe duda que de alguna manera la herida, la sangre, la controlaste ahora por estos
el
días.
El grueso del efecto, yo creo que ya lo vimos.
Yo
pero
creo.
Puede quedar.
Pero
puede.
Mira,
si el daño queda ahí de manera importante en el tiempo, o si efectivamente va a lograr borrarlo con el correr de la semana.
Datos duros de la
Bernardita. No, es que aquí marqué un dato que vi en la Academia que me llamó la atención, que por primera vez desde marzo del 2018, la percepción es que Chile va por un mal camino. Supera a aquellos que, 47%, supera a aquellos que piensan que va por un buen camino, 42%. Y esto es significativo. O sea, no es.
Sí, es un golpe.
Es un golpe importante.
Al ánimo.
O sea, hay que ver cómo se desenvuelve. Y lo otro que a mí me parece súper relevante, digamos, en términos de manejo, es la caída de Chadwick. O sea, la caída en términos de evaluación del
A ver, eso no. Eso,
de y
eso
que no toca a Moreno, además.
No.
A Moreno lo deja en columna. Está blindado Moreno, sí, en esa misma evaluación.
Chadwick cae 13 puntos en evaluación.
Harto.
De 58 a 45. Y después Uvilla también cae 10 puntos.
Que son los dos personeros de gobierno más involucrados con la crisis.
Exactamente. Y Moreno, la verdad es que no. Se mantiene dentro de los mejor evaluados, digamos.
¿Y la evaluación del gobierno llega al 38?
Espérate, la evaluación
creo
del
que 38,
gobierno...
Que es la
creo, 38,
que es la peor evaluación, sí, desde que asumió el gobierno.
Ahora,
solo agregarte nomás, que este es un tema que le enreda las cosas al gobierno y al presidente Piñera de una manera medianamente importante, porque hay dos cosas muy relevantes que permitieron que Piñera volviera a la moneda. Una, la economía, y la otra, la seguridad. La economía no está mal, pero la gente cree que está mal. Los datos objetivos muestran que la economía no está mal, pero la gente cree que está mal, y cuando la gente cree, cosas son las que son. Y en seguridad, que es otro tema, lo que pasó es demasiado fuerte, se tomó demasiado la agenda, los medios no han dejado llevar ese tema en portadas o en aperturas de noticiarios o en aperturas de programas radiales. O sea, está muy presente, y son los dos temas por los cuales la ciudadanía eligió Piñera. Entonces, eso creo que si no logra revertirlo, primero la imagen de la economía más que la realidad, y segundo el tema de la seguridad,
la encuesta hoy día en la mañana dieron a conocer la encuesta de se me olvidó el nombre, cómo se llama exactamente, pero sobre seguridad ciudadana, y decía que la victimización había bajado, o sea, es una señal positiva, o sea, más gente se siente segura.
Separaría un poco el tema Araucanía del tema seguridad. Yo estoy de acuerdo.
No es lo mismo, pero
estoy de acuerdo que en el tema de Araucanía hay factores de seguridad implicados, es cierto, digamos, pero las lógicas en la Araucanía
Son otras
las que están en juego.
Es que yo creo que ahí el tema la Araucanía, uno de los temas es Carabinero, que por ese lado se ve reflejado, pero yo también estaba mirando las cifras de confianza en Carabinero y es tremendo cómo han caído. Nosotros en el CEP hicimos hace el 2016 un estudio específicamente sobre el pueblo mapuche, y ahí de las instituciones que tenían mayor prestigio en la zona, la que estaba en primer lugar era Carabinero. Entonces, y hoy día probablemente, si repetimos la encuesta, fue previo a huracán, previo a todo esto. O sea,
está complicada.
Sí, yo creo que eso es muy complejo.
Mira cómo son las cosas. Un ejemplo muy muy mundano que me ocurrió ayer: estaba en el estadio viendo la gloriosa Universidad Católica ganar en San Carlos, en el mítico estadio San Carlos de Apoquindo, y entraron dos o tres policías del GOPE, vestidos con su casco, unos roperos de tres cuerpos, y empezaron a hacer broma a la gente, a gritarle la típica en el estadio, la gente haciendo bromas con el comando jungla. O sea, es una tontera lo que te estoy diciendo, pero mira cómo permean las cosas.
Sí. Y yo creo que tu club, digamos, no, habría sido distinto probablemente si entra en un partido de Colo-Colo o de la Universidad de Chile.
Sí, pues nosotros somos gente más...
Gente de orden.
Más abierta a debatir las cosas. Orden.
En todo caso, oye, la encuesta CADEM, entiendo yo que registra esta semana un garrotazo de 28 puntos menos en la confianza en la aprobación al desempeño, a la actuación de Carabineros. Y si bien me parece exagerado, yo creo que CADEM registra bien este tipo de cosas, porque yo creo que así, tal cual cae esa confianza, está o sea, Carabineros tiene el desafío por delante de revertir esa, sí, esa caída, esa percepción.
La coyuntura, efectivamente registra muy bien la coyuntura. Sí, es el tema. Yo lo que no logro recordar de ayer es si había de alguna manera recuperado la credibilidad Carabineros
respecto, sin duda que la había recuperado,
del tema económico de la, claro, del desfalco.
Sí, pues, yo no creo que tanto, ¿eh?
Ay, porque o sea, haber caído desde donde estaba
en relación al peor momento de cuando se conoce el desfalco,
ah, bueno, sin duda
que la fue mejorando,
sí, sin duda, no, eso sí, mejorando. Eso sí, pero en evolución, la verdad es que mira, yo tengo acá, pero la confianza en Carabineros, no, el que es distinto al desempeño, sí, pero la confianza en el, bueno, cayó de 57 en agosto del 2015 a 37 en abril, ahora, mayo del 2017, que es la última encuesta. Nosotros no tenemos encuesta.
Debe competir con la Iglesia.
Entonces, y hoy día, imagínate dónde puede estar hoy día.
Sí.
Yo creo que.
Sí.
Oye,
tema libre. Quiero que cada cual hable de algún tema libre. Yo tengo uno, Juan Pablo tiene otro.
Yo creo que Juan Pablo es el que está más interesado.
Yo creo que la Bernadita también tiene el suyo, de suerte que démosle.
A ver, no, a mí, yo quería.
Suelta el pericote.
Yo quería conversar al menos unos minutitos de lo de Argentina, lo que pasó este fin de semana con el fútbol, y no quiero que hablemos de fútbol, porque aquí hay un muy buen programa de esta radio para hablar de fútbol.
Tú quieres que hablar de Argentina.
Pero lo que no hubo este fin de semana en Argentina fue precisamente fútbol, algo que se fue, que se vendió, y que yo también me compré, para que aguanta con cosas, como la final del mundo entre Boca Juniors y River Plate, y que termina de una manera tan penosa, que ni siquiera ha terminado todavía, pero que se ve esto empañado en un escándalo de proporciones tan terrible, y que muestra, creo que en parte, algo de la idiosincrasia latinoamericana, pero creo que en particular también la de Argentina. Y a mí, ¿sabes lo que más me da pena? Que a mí me deja de sorprender estas cosas que pasan con Argentina. Pero por uno o por otro motivo, pero me dejan de sorprender.
¿Pero tú crees que de verdad eso refleja a Argentina? Yo la verdad es que de fútbol sé muy poco.
No creo que refleje al argentino de a pie, común y corriente, cuando uno se los encuentra de a uno. Pero sí me pasa que creo que esto en distintas esferas de la sociedad argentina,
pero estas cosas se van reviviendo. ¿Es Argentina la que convoca esta incivilidad, o es el fútbol? Porque, a ver, hace 20 años o 30 años, yo me acuerdo, los equipos ingleses con esta cosa de los hooligans, digamos.
Y lo solucionaron.
Lo solucionaron, lo que quieras tú, pero a ver, pero era el fútbol el que sacaba lo peor de ese pueblo.
Es que yo creo que, mira, va a ser un poco rebuscado, quizás me van a decir, pero yo creo que la culpa de todo esto es de Perón. Yo creo que esto es culpa. No es que tiró las piedras ayer, pero esta degradación que hay de la sociedad argentina parte con Perón, el único país desarrollado del mundo que dejó de serlo. Un país que en general, ante los organismos internacionales, no cumple lo que se compromete. Un país donde es difícil hacer negocios. Es un país difícil de tener relaciones normales. Los quiero muchísimo. Me encanta ir a Argentina como turista. Me caen increíbles los argentinos. Me parece que viven la vida en la calle de una manera envidiable. Pero tienen una forma de ser que ha ido degradando una sociedad de una manera exponencial y que no tiene piso.
Estoy de acuerdo que están en problema. Están en problema como sociedad.
Sí, ese es mi punto. Ahora, me van a decir, eran 15 desalmados que tiraron un peñascazo y se metió el gas pimienta de la policía al bus. Es cierto eso. Pero toda la previa que se dio, a mí, como me gusta tanto el fútbol, he seguido esto con bastante detalle. Me concentré el fin de semana para ver la previa como 4 horas antes, y uno va viendo que en este caso particular del fútbol están absolutamente pasados de rosca respecto a lo que es el fanatismo o las ganas de ver el buen fútbol. Pero eso creo que en otros aspectos de la sociedad también se repite, y yo creo que es un tema histórico.
Pero Juan Pablo, tú que eres futbolero, ¿este tipo de conflictos se había visto antes en Argentina, en un partido?
La semana anterior con un equipo chico que nadie sabe quién es, que es All Boys, que es un equipo de barrio que terminó con policías muertos. O sea, esto pasa muy a menudo. Y lo que pasa es que esto iba a ser transmitido a todo el mundo, se iba a ir en Europa, en Asia, en toda América, a una semana del G20.
Bueno, eso,
todos los ojos claro, puestos allá.
Claro. Hay que ver qué pasa ahora con pero el tema del G20, común. O sea, de manifestaciones.
Yo creo que claro, la policía ahora va a actuar como debió haber actuado y no lo hizo y terminó ocurriendo. Pero el bochorno mundial de la imagen que están dando, Argentina quería presentarse con Uruguay e invitar a Chile para ser postulantes del Mundial del 2030.
Sí.
¿Qué posibilidades hay?
Ninguna. Y enhorabuena que no la haya.
Yo lamento por los que nos gusta el fútbol. ¿Ah?
Nosotros no conectamos, la verdad es que no somos.
Bernardita, tu tema libre, ¿cuál es?
Yo quería hablar un poco del tema del ejército.
¿Ya?
Y el comandante en jefe, porque yo la verdad es que no logro explicarme tanta impericia de parte del comandante en jefe.
¿Es impericia, es franqueza?
Yo creo que es estrategia.
Ah, ya.
De verdad.
Está pensado ese tuerto.
Yo creo que está pensado. De alguna manera, a lo mejor para reafirmar posiciones, porque de verdad tanta impericia no me cabe en la cabeza. Porque sí, efectivamente, a lo mejor, de alguna manera, si bien lo retaron, el ministro de Defensa lo retó.
Está enojado, ¿eh?
Si bien lo retó.
¿Pero qué es lo más grave? ¿Lo que dijo o que él no controla a su rebaño?
Yo creo que lo más grave es el control, para mi gusto.
Porque una institución jerarquizada donde sí, el control vale.
Porque obviamente alguien lo traicionó aquí.
Pero es que es absurdo pensar que algo así no iba a salir con esa cantidad de personas. Es absurdo, o sea, puede ser que no hubiera salido como... ¿Ah?
Hoy día sí.
Salió grabado, pero más de alguien iba a contar lo que se dijo adentro, o sea... Era impensable que no saliera. Entonces, por eso a mí me cuesta mucho creer que de verdad es una...
Ahora, es un comandante en jefe que ha generado resistencia, más allá del caso de los pasajes, de las agencias de viaje, de lo que pasó ahora. Es un comandante en jefe que no pareciera aglutinar a toda una institución detrás, como había ocurrido anteriormente. Han habido comandantes en jefe más discutidos. El propio Cheire siempre se le hizo una fama de que era muy intelectual, muy académico y poco milico, militar, para claro, decirlo bien en su jerga. Uno escuchó muchas cosas en su periodo de nominación y cuando fue ya definitivamente nombrado, como un militar que podríamos llamar de los constitucionalistas antiguos, ¿eh? Poco aferrado a la doctrina del régimen que hubo antiguamente, se le define como opositor también a Pinochet, que es una cosa que no es común escuchársela a un militar hoy día, por más que sea un tema que los incomoda.
Ahora, es una noticia, oye, que está en desarrollo, ¿eh? Quiere decir que si es así, digamos, si ese es el cuadro, digamos, quiere decir que en este momento en el ejército hay una pugna interna, a ver. Y cuando instituciones de este calibre, digamos, tienen mando, no diría yo dividido, pero sí requebrajado, es complicado para el arma, para el ejército, es complicado para el gobierno, y al final es complicado para la sociedad chilena.
Absolutamente.
O sea, ahí hay un problema en el cual hay que afrontarlo.
Yo creo que lo más complicado efectivamente es el tema del control el control interno, de alguna manera.
Lo que son las cosas que para Espina, para el ministro de Defensa, hasta hace 3 semanas esto era, pero mira sobre hojuelas. Pasó el tema de la escuela militar con lo de Krasnov, vinieron los pasajes, que explotaron de manera violenta, y ahora esto, en un escenario de 3 semanas le cambió absolutamente el panorama a Espina. Sí. Que andaba sonriente, que hoy día no lo hace reír ni un sindicato payaso.
De acuerdo. El tema libre que tengo yo es un lamento sobre las ruinas de Valparaíso. A mí me parece que esta huelga que hicieron algunos empleados portuarios temporeros, yo entiendo.
Se llaman trabajadores eventuales.
Ya, los trabajadores para decir eventuales, temporeros, digamos. Estos trabajadores portuarios de bloquear instalaciones y de gatillar, en definitiva, el desvío de 12 embarcaciones, cruceros que iban a recalar en Valparaíso, no hace otra cosa que echarle otra palada de tierra a esa tumba, digamos, porque hoy día ya podemos empezar a hablar de tumba en Valparaíso. A mí me parece muy lamentable. Me parece muy triste lo que está ocurriendo, porque si hay una ciudad en Chile, digamos, que tiene, hablo de ciudad, no de lugares, hay una ciudad en Chile que tiene futuro turístico, es Valparaíso.
Y tiene identidad también.
Y tiene identidad.
Tiene mucho,
pero hay una ciudad que no ha logrado controlar esta peste, este mugrerío, este roterío de los grafitis, que no ha logrado
los
alinear.
Perros vagos, es una vergüenza.
Perros
da
hasta
miedo en la calle.
Pero
los perros que son verdaderas jaurías.
Sí. Que no ha logrado alinear los intereses de los trabajadores con la ciudad, con el interés general. A mí eso me parece un escándalo. Me parece un escándalo. Yo lamento la situación en que ha estado el alcalde Sharp, que yo creo que empeño le pone, pero llega un momento en que él se topa con el peso de la noche, con el peso porteño de la noche, que es muy dramático, y a lo único que conduce, digamos, es que Valparaíso siga perdiendo oportunidades. Ya las perdió, ustedes no saben, digamos, pero ya las perdió a fines de los años 50, 60, digamos, con esa maldita conquista laboral que fue el sábado inglés. Valparaíso fue de las primeras ciudades de Chile, digamos, que se puso al día, digamos, con estándares europeos, en lo peor de Europa, ¿no es cierto? El sábado inglés fue exportado como una gran maravilla, digamos. Y era que el día sábado, que es el día que la familia chilena, a ver, desde los tiempos del apio, digamos, ¿no es cierto? ¿Tienen para comprar? No, se les ocurrió que ese día, el sábado inglés, había que cerrar a las 12 del día, y porque en la tarde, claro, los empleados también tienen derecho a descansar. La estupidez que se dice siempre, ¿no es cierto? Para todo, digamos, ¿no? Porque hay que cerrar para Navidad, porque tienen derecho a descansar. Y con ese predicamento, digamos, bueno, ese predicamento fue el que permitió el ascenso de Viña del Mar, y ese predicamento es el que tiene a Valparaíso andando el tiempo, ¿no? ¿Cómo está?
Siempre es A o B en Valparaíso. Nunca pueden ser las dos cosas. Y tú lo reflejabas muy bien, yo no sabía esa historia, me parece increíble. Pero pasa ahora con el tema del puerto.
Sí.
O es el puerto o es el resto de la ciudad. ¿Por qué no van a poder convivir ambas cosas como ocurre en cualquier país civilizado del mundo?
Exactamente.
Cuando la alternativa al paraíso está a 50 kilómetros al sur, que es San Antonio.
Sí.
Que la van a tomar, bueno, no solo para los terminales turísticos, sino que para los buses cargueros.
Es lo que le da trabajo a la gente.
Ya dejó de ser el primer puerto.
Claro.
Sí. ¿Y quiénes han ido a San Antonio? Me dicen que controlan el tema del graffiti mucho mejor de lo que lo controlan en el puerto. Eso, o sea, ahí hay algo, digamos, hay algo que no está funcionando. Y Valparaíso, digamos, no es porque la gente no tenga conciencia. Yo creo que a nivel de organizaciones ciudadanas, civiles, de la sociedad civil, probablemente es la que tiene más organizaciones. Pero con un problema.
Que son opositoras a todo.
Claro.
Eso me transmite,
no se toleran, no se mascan entre ellas, no se mascan ni se tragan, digamos.
Pero es bien.
Entonces están divididos, pero ya hay más organizaciones, mucho más que cerros en Valparaíso.
¿Y qué cerros hay?
Y cerros hay bastante, ¿no?
Sí, además es raro, porque Ponte Tú es un tema, es una ciudad que se supone que es turística 100%. Yo estuve hace como 3 meses, y fui al Museo Baburiza, y creo que te lo comenté, Héctor, y me encontré con la dificultad de que uno, la entrada al museo no la puede pagar con tarjeta de crédito. Entonces tú dices,
¿en qué mundo estamos?
¿En qué mundo estamos? Vivimos. O sea, puedes comprar, y lo peor es que puedes comprar los libros que venden ahí, pero la entrada, por alguna razón extraña, que la niña que estaba ahí en la caja no supo explicarme,
No se puede.
Entonces, claro, había que ir a buscar plata para pagarla.
Que fácilmente cajero en los cerros tampoco hay la posibilidad de entrar si no andas con plata, claro, cercana a cero.
Menos mal que la acompañante andaba con plata, pero es increíble.
Eso, hay que saber escoger acompañantes para ir a Valparaíso.
Claro.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y luego, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de Benrita del Solar y de Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapias Chilenses. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.